Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
dos noticias destacadas que conforman el menú informativo para el día de hoy. En el ámbito nacional tenemos que el sector ganadero venezolano dice que no se han cumplido con las expectativas en lo que va de este año. Esto lo está planteando Rodrigo Agudo de Indelecar. Mientras que en el contexto internacional, pero vinculado a Venezuela, Argentina está intensificando la presión diplomática sobre Venezuela por el asilo de los opositores. Veamos en detalles, amigos, las informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, Rodrigo Agudo, quien es director del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, Indelecar, aseguró que a pesar de no tener estadísticas sobre el consumo de carne de res en el país, sus estimaciones, al igual que las de Fedenagas, indica que este sería de 12 kilos per cápita al año. Dice que no se han cumplido con esta expectativa. Explicó que para el año 2014 el rebaño nacional garantizaba unos 17 kilos al año que se consumían, señalando que entre 2010 y el año 2015, que se importaban animales vivos, el consumo llegó hasta 23 kilos. Estamos trabajando por construir una Venezuela donde el sector alimentario sea uno de los ejes económicos, añadió. También indicó Agudo que en el negocio de la carne los mataderos son los que prestan los servicios y hay una fiscalización y registro que se va tabulando, por lo que no hay un mercado tan informal y se puede manejar una estadística, insistiendo en que la matanza solía ser el 80% y hoy está en 55%. El presidente también de Indelecar advirtió que con la leche es muy distinto y difícil, ya que es un producto de todos los días donde no se ha dado las expectativas de crecimiento hasta ahora en el año 2024. Esta información, amigos, la estamos tomando del portal de noticias Unión Radio. Pasamos al contexto internacional. Argentina está intensificando la presión diplomática sobre Venezuela por el asilo de los opositores. Los altos funcionarios argentinos dijeron a la agencia de noticias Reuters la semana pasada que la administración de Nicolás Maduro buscaba ahuyentar a sus rivales políticos antes de las elecciones presidenciales. En abril, Reuters informó, citando una fuente oficial venezolana, que el chavismo permitiría que los 6 asistentes salieran de manera segura hacia Buenos Aires. Una tercera fuente venezolana con conocimiento del asunto dijo que esperaban que Argentina hiciera un impulso significativo y más público sobre el asunto esta semana. Sin embargo, el gobierno de Argentina aumentará la presión sobre Venezuela para que se conceda un salvoconducto a 6 asistentes de la oposición que habían buscado refugio en su embajada en Caracas, dijeron fuentes oficiales, agregando que corrían riesgo físico si no abandonaban el país. Esta información, digo, que nos viene desde Argentina, la estamos tomando del portal Versión Final. Veamos más informaciones nacionales acá en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos que el pasado domingo 12 de mayo se conoció el fallecimiento del escritor y crítico venezolano Rubén Monasterio. Su hijo Tom Monasterio fue el encargado de informar este domingo por su cuenta en Facebook que el psicólogo, autor, columnista y humorista venezolano falleció el sábado 11 de mayo. En las palabras que hizo modo de dedicatoria, Monasterio recordó que su padre dejó una marca en el mundo de la cultura en Venezuela. Su estilo único, que combinaba el erotismo con una crítica aguda de los eventos artísticos de Caracas y del país, se enriqueció en innumerables medios escritos y programas de radio. Rubén Monasterio, que nació en La Guaira el 21 de enero de 1938, fue escritor y locutor venezolano, fue marino mercante, dibujante y bailarín. Se licenció en Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, recibió la maestría de Psicología Social de la Universidad Simón Bolívar y ejerció la docencia de la Universidad Central de Venezuela, la Simón Bolívar, la UCAP y la Escuela Superior de Teatro y Cine. Bueno, pasa sus restos a Rubén Monasterio. Con esta información, amigos, que nos viene desde el ámbito político, tenemos que María Corina Machado se volvió el motor de la campaña electoral de la oposición y un fenómeno imparable para el gobierno chavista. La líder proscrita moviliza decenas de miles de venezolanos en sus marchas al apoyar a Edmundo González Urrutia. Su desafío obligó a los antiguos aliados de Maduro a exigir garantías electorales. La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, ahora a tan solo 81 días para lograrlo, dijo: vamos juntos y con nuestro candidato, se explayó María Corina Machado tras dos jornadas históricas en el depauperado estado andino de Trujillo. otrora chavista. Allí la líder opositora emergió entre las entrañas de una multitud nunca vista antes, decenas de miles de ciudadanos emocionados que en cada esquina o paso de rutas de la venezolana o de la Venezuela profunda lloraban o rezaban cuando la veían aparecer vestida con camiseta blanca y jean como si fuera una de ellas. Bueno, todo este reportaje, amigos, sobre el movimiento político y el fenómeno de María Corina Machado en este acontecer, en este escenario político, lo estamos viendo en un reportaje que hace La Nación de Argentina. Nosotros, amigos, vamos a cumplir con nuestra pausa musical de esta hora. No se retiren, viene más de Hechos y sus protagonistas.
I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. Till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. And I won't try to understand. Let the devil take tomorrow. Oh, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone. And tomorrow's out of sight. It's so sad to be alone. Help me make it through the night.
Lead me through the night. Ooh.
Y la nota positiva se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Se la dedicamos a Ron Baylis Peinado, que ganó medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo. La engarrochista venezolana Roy Baylis Peinado consiguió el triunfo más importante de su carrera hasta la fecha. La criolla ganó la medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, que se celebra en la ciudad de Cuiabá, en Brasil, entre el 10 y el 12 de mayo. El hito de Peinado fue logrado este sábado, 11 de mayo, cuando registró un salto efectivo de 4.50 metros de altura en 5 intentos y fue más que suficiente para derrotar a sus competidoras en la disciplina del salto con pértiga. Peinado celebró el triunfo por redes sociales. Dijo: esta medalla de oro se suma a las de plata conseguidas por la atleta criolla en los Juegos Panamericanos del año 2023. Vamos a ver más informaciones, amigos. Tenemos que Edmundo González dice que iniciará su campaña a finales del mes de mayo. El candidato de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia reveló en una entrevista a la agencia de noticias Associated Press que a finales del mes de mayo iniciará su candidatura presidencial. Afirmó que una de las cosas más importantes que se vive en la actualidad es que las actividades políticas con la gente se llevan a cabo con entusiasmo por parte de la ciudadanía, ya que a su juicio se están despertando de esos sentimientos de alegría de que somos una fiesta democrática. Información que la tenemos resaltada en el portal Tal Cual. Y fíjense esta nota bastante preocupante. Venezuela está a punto de perder su último glaciar y será el primer país en quedarse sin ello en los Andes. Se trata del glaciar Humboldt. Y esta información la estamos tomando del portal Playground y del Nacional. Bueno, el glaciar Humboldt se encuentra en el estado Mérida y es el segundo más alto del país, al estar ubicado a unos 4.916 metros de altura. Aunque oficialmente no se ha confirmado por las autoridades del país, algunos científicos dan por hecho su desaparición. Lo único que queda es una pequeña masa de hielo y roca desnuda. Julio César Centeno, quien es profesor universitario y asesor de la Conferencia de Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo, UNCEND, dijo que la desaparición es irreversible. En Venezuela ya no hay glaciares, lo que tenemos es un pedazo de hielo con 0.4% de su extensión. Así lo dijo a la agencia de noticias AFP. De esta forma, Venezuela será el primer país de la cordillera de los Andes en perder la totalidad de sus 5 glaciares que sumaban unos 1.000 hectáreas hace poco más de un siglo. Aunque hubo medidas para intentar salvar el glaciar Humboldt, como cubrirlo con una manta especial para protegerlo del derretimiento, los esfuerzos no funcionaron. En cambio, recibieron críticas por posibles daños al medio ambiente. Bueno, ¿y cuánto tiempo le queda? Dicen algunos investigadores que han estudiado los glaciares en Venezuela, considerando que a esta masa de hielo solo le quedaría de 4 a 5 años. Pero, sin embargo, hay otros más pesimistas que dicen que le quedan solamente 2 años. Qué lamentable que perdamos nuestro glaciar, nuestro Humboldt, en el estado Mérida. Pasamos a otras informaciones. Unas 27 madres están presas por razones políticas, según denuncias, a propósito de que este es el mes de las madres. Bueno, los nombres de Rocío San Miguel, Dignora Hernández, Yosida Venegas, Janine Pernía, Ana María Pernía, Carla da Silva, Samaida Romero, Yusimar Montilla, Jennifer Osuna, Yasmina Aguilarte, Karen Gómez, Laila Miranda, Big Maris Oropesa, Ariadne Sánchez, Emilendres Benite, Angie Azuaje, Ángela Expósito, Mari Francis Marcano, Yurimar Rangel, Carla Antón, Aides Guarisma, Peggy Morales, Diana Justo, Didelis Corredor y Gabriela Montes, forma parte de la lista de las 27 mujeres que están detenidas. Y son su familia las que deben proveerle alimentos, agua, medicinas y productos de higiene, además pagar la extorsión que les demandan para que esos insumos le puedan llegar. Así la escribió la periodista Naki Soto, y esta información la está destacando el portal Radio Fe y Alegría Noticias. Bueno, y a propósito de que se celebra el Día Internacional de la Enfermería, y ayer también fue el Día Nacional de la Enfermería en Venezuela, la ONG Monitor Salud están exigiendo al gobierno un salario digno para los enfermeros y enfermeras venezolanas. Exigieron un salario digno para esta Venezuela donde el sueldo mínimo equivale hoy a 3.5 dólares al mes. El sector salud protestó al menos 568 veces en el 2023, según el Independiente Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OBSC. información que estamos tomando en el portal de la agencia de noticias EFE. Y Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura, comentó que en esta última semana se llevó a cabo una reunión de trabajo extraordinaria en Barcelona, estado Anzoátegui, con los gobernadores y equipos de planificación y desarrollo económico de las 6 regiones que conforman la denominada Zona Económica Especial Agroalimentaria. Esto para establecer metas, tareas y acciones concretas. Dijo el ministro que el proyecto también incluye a los estados Guárico, Monagas, Sucre, Delta Macuro y Bolívar, donde, explicó Castro Soteldo, se busca desarrollar una economía diversificada que se enfoque en la agricultura, en la transformación de los alimentos, de la materia prima, la exportación, el comercio y la inversión. Esta información está destacada en el portal del diario Tal Cual. Volvemos a Venezuela, el ámbito político. Bueno, el conde del Guácharo, Benjamín Rauseo, niega ser presionado para que renuncie a su candidatura presidencial. Aseveró que su candidatura no es producto de una negociación y que él no pertenece a ninguna cúpula política. En entrevista con el canal privado Venevisión, comentó que se ha reunido con varios embajadores, indicó que les ha pedido encarecidamente que la observación sea real, con recomendaciones y todo. Agregó que es necesario que el resultado del 28 de julio no deje duda, porque si deja dudas, son 6 años más de estancamiento económico para el país, lo dijo Benjamín Rauseo. Y la Fundación Guaraira Repano, la presidenta de esta fundación, Yomar Córdoba, confirmó el domingo 12 de mayo que en el Parque Nacional de Ávila de la Gran Caracas hay dantas, un animal que se creía extinto en la montaña capitalina. Bueno, a la danta lo amenazan principalmente por la deforestación y la cacería. Por ello, destacó la importancia de conseguir recursos que permitan disponer del equipo necesario para conocer el número de tapirus terrestres en el Ávila, o mejor conocida como las dantas. Esta información la estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Amigos, cerramos con esta información económica. Vamos a ver cómo está la moneda norteamericana, la divisa, cómo está cerrando. El dólar today está cotizado en bolívares 39,46 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela en bolívares 39,24 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,61 céntimos y el euro, bolívares 39,42 céntimos. Con estos indicadores económicos, amigos, nuestro amigo Invisible nos ya informa que tiene la melodía preparada que vamos a escuchar a continuación. Ya venimos.
Je la baisse là, alors je sens.
Y ahora nos corresponde, amigos, hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. La iniciamos desde el estado Zulia. Bueno, Patricia Valenzuela, representante de la Sociedad Venezolana de Infectología, expresó que es alarmante el repunte de casos de dengue en Venezuela. Ingrid Fuenmayor, directora del Instituto Universitario de Fe y Alegría en el municipio de San Francisco del estado Zulia, habló sobre esta casa de estudio en el marco de su vigésimo aniversario. Fuenmayor destacó que desde su apertura en mayo de 2004, el instituto se ha dedicado a ofrecer una educación de calidad tanto a jóvenes como a adultos, con una amplia gama de programas académicos y oportunidades de desarrollo profesional. Bueno, a propósito de esto, el coordinador general de la institución, también Óscar Murillo, habló con Radio Fe y Alegría Noticias del capítulo de pueblos indígenas, señalando que hay una marcada prolongación de la emergencia humanitaria compleja y un modelo económico que excluye los derechos sociales, impactando de peor forma a comunidades vulnerables como los pueblos indígenas. También habló del dengue como problema. A raíz del cambio climático, el dengue ha traspasado las fronteras donde habitualmente se encontraba, llegando a países como España o Italia. La infectóloga Patricia Valenzuela advirtió que la OIPS ya alertaba desde finales del año 2022 sobre la posibilidad de un aumento significativo de casos del dengue y el chikungunya. En el caso de Venezuela, las cifras también son bastante preocupantes. Esta información la estamos tomando del portal Radio Fe y Alegría Noticias. Pasamos ahora al estado Lara. La tala y el cambio climático han disminuido la apicultura en Lara. La deforestación, incendios y cambios de temperatura por el cambio climático están afectando directamente a los productores apícolas de Simón Planas en Lara. Esto les ocasiona la dificultad de tener que trabajar con al menos 50 colmenas, cuando antes de la pandemia por COVID-19 era entre 100 a 200. Así asumieron el reto de esta cosecha, que está por culminar pese a la pérdida de su hábitat y poca floración. Esta información del estado Lara, amigos, la estamos tomando del portal La Prensa de Lara. De Lara nos vamos ahora al estado Guárico. Los maestros de Guárico no cesan su lucha por conseguir un salario digno. Docentes del municipio Francisco de Miranda, en el estado Guárico, salieron a la calle nuevamente para exigir el aumento de salario mínimo y la firma de la contratación colectiva. Félix Enlaya, quien es representante del Sindicato Venezolano de Maestros, SINVEMA, en la entidad, expresó que esta lucha ya lleva cerca de un año y medio y hasta los momentos sus peticiones no han sido escuchadas por docentes correspondientes. Siguen haciéndose los oídos sordos. Información que estamos tomando para destacarla en el portal La Patilla. Pasamos nuevamente al estado Zulia. Los habitantes de Almirante Padilla en Zulia se quedaron sin electricidad desde la una de este día, cuando se celebró el Día de las Madres. Los 16.500 habitantes del municipio zuliano quedaron sin servicio energético. El alcalde Alberto Sobalbarro denunció que se trata de un acto vandálico, un acto delictivo, un acto de saboteo, un acto terrorista. Precisó que fueron cortadas tres líneas de 5 kilómetros que conectaban ambos municipios. También denunció que se trata de un acto, bueno, que va en contra de la comunidad. Sobalro precisó que fueron cortadas tres líneas de 5 kilómetros que conectan a ambos municipios. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Criminales y Penales se encuentra en el sitio para realizar estas investigaciones. Esta información la estamos tomando del portal de La Versión Final. Bueno, y tremendo regalo recibieron las madres merideñas este pasado domingo, donde denunciaron que suman más de 24 horas sin servicio de agua potable. Y como si fuera poco, el servicio eléctrico también presentó fallas en este día especial. Sin embargo, los centros comerciales abrieron sus puertas, pero mantuvieron fuera de servicio los ascensores y las escaleras mecánicas como consecuencia de la inestabilidad y ausencia total del servicio eléctrico en los sectores donde están ubicados. Esta información la estamos tomando de el portal La Patilla. Vamos ahora a Portuguesa. Expulsaron a Solís Daza, el secretario de Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez en Portuguesa, por apoyar a María Corina Machado. Bueno, Solís Daza, el jefe ADECO en Portuguesa, decidió apoyar la candidatura de Edmundo González Urrutia y Roberto Canela. Asumió las riendas de ADECO Bernabé en Portuguesa, ratificando compromiso con la candidatura de Luis Eduardo Martínez. Así está la situación política en Guárico y en Portuguesa. Esta información la estamos tomando de Última Hora Digital Portuguesa. Con esta información, amigos, nos vamos a cumplir con esta pausa musical. No se retiren porque ya regresaremos con más de hechos y protagonistas. Iniciamos, amigos, este segmento con la nota deportiva, y es que 8 atletas tachirenses buscarán la gloria en patinaje. Con los Juegos Nacionales Juveniles 2024 cada vez más cerca, poco a poco se comienzan a consolidar. Las selecciones que irán en búsqueda de la gloria en la competencia nacional deportiva más importante del año, el patinaje tachirense, ya tiene completa su selección de atletas que irá con todo para conseguir la gloria y dejar en alto el nombre del estado Táchira. Estos 8 patinadores consiguieron ganar su boleto tras brillar en la última válida nacional en el estado Lara, donde la delegación andina viajó con 14 promesas deportivas que lo dieron todo en la competencia. Esta selección se encuentra compuesta por los atletas Alexa Varela, Naomi Hernández, Charlie Alviares e Isaura Rodríguez, mientras que el músculo está compuesto por Jesús Comenares, Edgar Suárez, Santiago Vázquez y Kevin Torres. Mucha suerte para todo este equipo de jóvenes deportivos que nos irán a representar en este campeonato de patinaje. Nosotros, amigos, vamos ahora a pasar a la información internacional acá en su programa Hechos y Protagonista. Comenzamos desde España, y es que los independentistas sufren un descalabro en Cataluña. El triunfo de Salvador Illa, aliado de Pedro Sánchez, entierra al Procés. El Pulso de Cambio ganó este domingo en Cataluña y lo hizo por partida triple. Los socialistas lograron por primera vez una victoria en votos y en escaño en unas elecciones autonómicas. Los partidos independentistas se quedaron sin la mayoría que habían ostentado desde que arrancó el Procés en 2012. Esta información que nos viene de Cataluña, de España, la estamos tomando del portal de la casa y también del portal El País de España. Pasamos de España a Rusia, y es que el Ministerio de la Defensa de Rusia será dirigido por un economista. El ministro de Exteriores de Rusia destacó que aunque Occidente no haya renunciado del todo a los métodos diplomáticos, el objetivo de la cumbre por la paz de mediados de junio que se celebró en Suiza será formular un ultimato a Rusia. Mientras que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró este lunes que su país está dispuesto a solucionar el conflicto ucraniano en el campo de batalla, si es lo que quieren las potencias occidentales. Lavrov destacó que aunque Occidente no haya renunciado del todo a los métodos diplomáticos, el objetivo de la cumbre por la paz de mediados de junio en Suiza será formular un ultimato a Rusia. Esta información la estamos tomando de la agencia de noticias F. De Rusia pasamos a China. El gobierno de China emitirá por primera vez bonos del Estado a 20, 30 y 50 años. En 2020, China anunció que emitiría bonos especiales del Estado por un valor de 100 mil millones de yuanes, que significaría en dólares 13.821 millones de dólares, 12.833 millones de euros. Esto para aliviar el impacto del coronavirus en la economía. Pues bien, ahora el Ministerio de Finanzas de China anunció este lunes que emitirá por primera vez bonos especiales del Estado a 20, 30 y 50 años, en un momento en el que las autoridades locales tratan de paliar la desaceleración de la segunda economía del mundo, la economía china. Y según fuentes citadas por la agencia Bloomberg, el gigante asiático emitirá bonos a 20 años por un valor de 300 mil millones de yuanes, que se traduce en 41.465 millones de dólares o 38.500 millones de euros. Estos bonos serán a 30 años. Esta información que nos viene de China la estamos tomando de la agencia de noticias F. Con esta información que nos viene de China, amigos, vamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas por el día de hoy. Como siempre, el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la coordinación general, nuestro amigo invisible que coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, les agradecemos infinitamente su compañía, recordándoles que nos escuchen a través de nuestros podcasts Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí. Allí estarán todos los episodios para que usted lo escuche el día, el momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, gracias por su sintonía y será hasta la próxima.